ti. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado lo ponchó sin tirarle.
La bola fuera y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades. Marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol. Dejar atrás los miedos. Quiero volver a ser yo.
Caminos. Un programa producido por Patricia Martínez. Con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y la bienvenida a todos los que están escuchando ya Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto, un gustazo siempre comenzar las mañanas con ustedes y con mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días, él tiene el abrazo.
Abrazo que recibo gustoso en este día de nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Hoy es viernes 25 de octubre. ¿Por cuál comienzo? Día Mundial de la Ópera, del Karate, del Artista, Día Mundial de las Personas de Talla Baja, Día Mundial de la Pasta y del Champán. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como siempre, comenzamos con este recorrido informativo y 4 días después del paso del huracán Oscar por el extremo nororiental de Cuba, hay comunidades que siguen aisladas. No ha podido hacerse un balance total de víctimas y todo apunta a la negligencia del gobierno como una de las causas de la tragedia. El diario Venceremos el jueves hizo un recuento devastador de las pérdidas. En Maicí se perdieron alrededor de 75 mil latas de café. Todos los cafetales sufrieron el impacto del meteoro, con daños de diferente magnitud, dice el periódico oficialista, que documenta perjuicios significativos en los cultivos de ñame, malanga, yuca, frijol y sobre todo plátano.
Más del 70% de las plantaciones de plátano y las 3.502 hectáreas de cacao en Baracoa sufrieron estragos desde leve hasta fuerte, al igual que las 481 hectáreas existentes de café. Otro cultivo que sufrió gran perjuito fue el de coco, en la cuenca Guirito-Mata-Guandao, con la caída de un número considerable de plantaciones y la pérdida de la producción.
Miguel Díaz-Canel justificó ayer el desastre ocurrido en Guantánamo luego del paso de Oscar y en medio del colapso general del sistema electroenergético nacional como un suceso extraordinario y sin precedentes que generó destrozos de gran magnitud en 4 municipios, la pérdida de vidas humanas y la desaparición de un número no precisado de personas. En la misma cuerda, ya la viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman, ofreció justificaciones parecidas al equipo de comunicación de la presidencia. Sin referirse a las acciones de protección de la defensa civil, Chapman argumentó que el desastre se produjo prácticamente de madrugada.
Joel Pérez García, jefe del Consejo de Defensa Provincial en Guantánamo, dijo a la dirección del régimen a través de videoconferencia que en las zonas afectadas se sigue trabajando en la limpieza, en la organización, en la urgente tarea de seguir distribuyendo la canasta familiar normada y de seguir garantizando el agua. En la reunión se informó que siguen sin lograr llevar la corriente eléctrica a las zonas más dañadas. A Maicí, por ejemplo, donde se hacen esfuerzos sostenidos e intensos.
La madrugada de este viernes dejó precipitaciones intensas en la región oriental de Cuba, especialmente en Baracoa, donde las lluvias han desencadenado severas inundaciones en un territorio que está gravemente afectado desde el reciente paso del huracán Oscar. Las condiciones en esta zona de Guantánamo se tornan cada vez más críticas, con familias desaparecidas y áreas devastadas por las inundaciones que no dan tregua.
La desesperación de los habitantes es evidente. Las autoridades locales han alertado a la población que debe mantenerse en lugares seguros y atender las instrucciones de emergencia. En Guantánamo, además de los daños estructurales, varias familias permanecen desaparecidas mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate en medio de condiciones climáticas adversas. Las inundaciones han dejado a muchos sin hogar, han devastado sectores ya golpeados por el impacto del huracán y por la crisis energética y los apagones masivos.
Con más noticias, el Ministerio de Salud Pública admitió que hay casos críticos de dengue en los hospitales cubanos sin entrar en detalles estadísticos, en momentos con condiciones propicias para que los agentes transmisores de este arbovirus y del Europoche proliferen. Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología del MINSAP, dijo que persiste una transmisión activa de los virus del dengue y Europoche en 12 y 15 provincias del país respectivamente, publicó la Agencia Oficial Cubana de Noticias.
Durán pidió extremar las medidas de higiene, el saneamiento del entorno, evitar acumulaciones de agua, pues las intensas lluvias ocurridas en los últimos días inciden en la proliferación de mosquitos. El especialista dijo que existe un considerable grupo de pacientes ingresados por dengue, algunos en salas de cuidados intensivos reportados de graves y críticos, pero no entró en detalles de cifras. El pasado miércoles 16 de octubre, Durán sí especificó cifras y dijo que hasta esa fecha había más de 17.000 pacientes ingresados en el país por sospechas de dengue. Tampoco hizo precisiones de los casos graves y críticos.
Más de 111 mil cubanos han sido autorizados a ingresar a Estados Unidos y más de 110 mil ya han llegado al país bajo el programa de parol humanitario, según el informe más reciente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Este reporte, publicado el 22 de octubre de este año, revela que las medidas implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional han permitido la llegada legal real y segura de decenas de miles de ciudadanos cubanos que buscan una mejor vida en el país norteamericano.
El informe destaca también el impacto positivo del programa en la disminución de cruces fronterizos irregulares. Sin embargo, en agosto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza había señalado que 208.308 cubanos llegaron a puntos fronterizos estadounidenses en el año fiscal 2024. En el mes de septiembre llegaron 9.315, unos 310 como promedio diario. Esta es la cifra más baja desde julio de 2023, cuando entraron a Estados Unidos de manera irregular solo 7.479 cubanos.
Tamara Carreras Martínez, de 57 años y vecina de Santiago de Cuba, se unió ayer a la lista de mujeres asesinadas por violencia machista en la isla en lo que va de año, cuya cifra asciende a 40. Su pareja y presunto asesino fue atacado por los vecinos de la zona y se desconoce en este momento su estado de salud. Carrera Martínez, que cumplía 58 años en este mes de noviembre, residía en la calle San Antonio entre Bernarda y San Agustín, en el centro de Santiago de Cuba, según relató el periodista santiaguero y residente en el exterior, Yosmani Mayeta, el primero en dar la voz de alerta.
El fallecimiento fue confirmado pocas horas después por la Universidad de Oriente, donde la víctima trabajaba en la dirección de informatización. Sin embargo, en el mensaje publicado en su perfil de Facebook, la institución no hace mención a la causa de la muerte. Tamara Carreras es la segunda asesinada por violencia machista en Santiago de Cuba en lo que va de mes. Hace solo un día se confirmó el feminicidio de Yucleidis Morales en la misma provincia, en este caso en Baltoni, del Consejo Popular Los Reinaldo en Songolamaya.
Y durante la visita de Miguel Díaz-Canel a Batabanó, municipio costero de la provincia de Mayabeque, se evidenció un fuerte despliegue de seguridad que marcó la interacción del mandatario con la población local.
En las imágenes compartidas en redes sociales se observa a Díaz-Canel conversando brevemente con dirigentes locales, saludando de manera apresurada a algunos habitantes y abordando con rapidez el vehículo que lo transportaba, sin permitir una interacción prolongada con los ciudadanos. Este tipo de visitas se marcan en una narrativa oficial que busca proyectar cercanía del gobierno con el pueblo, mientras que en la práctica se observa un control riguroso de la imagen pública del gobernante, minimizando cualquier oportunidad para la expresión genuina de los ciudadanos, como sucedió este miércoles en Guantánamo.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido noticioso, ahora con informaciones de Estados Unidos y el mundo. El primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, ha acusado hoy a Israel de cometer un crimen de guerra luego de matar a tres periodistas en un bombardeo ejecutado contra un edificio en la ciudad de Hasbaya, situada en el sureste del país. Así ha dicho que el ataque es una agresión deliberada que busca intimidar a los medios de comunicación y encubrir los crímenes y destrucción que está causando en el marco de sus ataques y su invasión del país desatada el 1 de octubre.
Los periodistas han sido identificados como el fotógrafo Wissam Qasim, de la cadena de televisión Al Manar, vinculada al partido milicia Chin Hezbollah, Ghassan Nayar y Mohamed Reda, fotógrafo y técnico de la cadena de televisión Al Majiden. En la víspera, la sede en Beirut de esta cadena fue bombardeada, si bien esa oficina había sido desalojada semanas antes.
El portavoz y miembro del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, Osama Hamdan, ha reafirmado que el grupo no aceptará un acuerdo parcial con Israel y ha exigido como condición para las negociaciones un alto al fuego en la franja de Gaza, donde el ejército israelí ha matado a 42.800 palestinos con los constantes bombardeos llevados a cabo desde hace un año.
Hamdan ha sostenido en una entrevista con la cadena de televisión Al Mayadeen que cualquier esfuerzo serio para liberar a los rehenes en manos de la resistencia debe comenzar con un alto el fuego en el enclave. Sin embargo, ha explicado que una delegación palestina ha acudido a Rusia para pedir una tregua sin que hayan cambiado sus condiciones previas.
El ejército de Israel ha confirmado este viernes la muerte de otros 5 militares en combate combates con el partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, horas después de desvelar el fallecimiento de otros 5 soldados en los enfrentamientos en territorio libanés, luego del inicio el 1 de octubre de una nueva invasión del país. Todos eran parte del 89 batallón de la 8ª Brigada Blindada.
El ejército ha apuntado además que otros 4 reservistas resultaron heridos de gravedad en los enfrentamientos, por lo que han sido trasladados junto a otro reservista herido este mismo viernes en Líbano, a hospitales en Israel. Hasta la fecha se han confirmado la muerte de cerca de 30 militares israelíes desde el inicio de la invasión de Líbano.
Al menos 28 personas, la mayoría mujeres y niños, han muerto este viernes en un bombardeo israelí contra la ciudad de Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
Según fuentes locales consultadas por la agencia de noticias palestina Wafa, aviones israelíes han atacado un edificio residencial en la zona de Al-Manara, al sur de la ciudad. Además de las víctimas mortales, hay decenas de heridos. Las fuerzas de defensa de Israel no se han pronunciado por ahora sobre este ataque en particular, si bien han indicado que sus tropas continúan operando en el sur del enclave, donde en el último día han eliminado a varios terroristas desde tierra y aire.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha anunciado este jueves en Qatar, en su 11ª visita a la región desde que estalló la guerra en Gaza en octubre del pasado año, que Washington proporcionará $135 millones en ayuda a la población de Palestina.
Blinken ha viajado a Qatar para reunirse con el primer ministro Mohammed bin Abdurrahman bin Yassin Al Thani. En la reunión, Blinken ha subrayado que está intensamente concentrado en que se ponga fin a la guerra, especialmente después de la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, quien fuera el mayor obstáculo para concluir ese acuerdo.
Con más noticias, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reiterado el jueves ante el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que la invasión rusa de Ucrania viola la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, mientras que ha subrayado el apoyo del organismo internacional a la paz.
Guterres ha expresado su convicción de que el establecimiento de la libertad de navegación en el Mar Negro es de suma importancia para Ucrania, la Federación Rusa y la seguridad alimentaria y energética del mundo. Apoya plenamente la continuación de las negociaciones a este respecto y expresa su profundo agradecimiento por la labor que está realizando Turquía.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido hoy que Rusia enviará a los primeros soldados norcoreanos a zonas de combate el 27 y 28 de octubre para participar en la guerra de Ucrania en favor del bando ruso, lo que ha definido como una clara escalada en el conflicto.
Zelensky ha denunciado que la participación de tropas norcoreanas en la guerra indica claramente las verdaderas intenciones de Rusia, continuar la guerra. Por ello, ha agregado que es esencial una respuesta firme y basada en principios por parte de los líderes mundiales. Zelensky enfatizó que la participación real de Corea del Norte en el combate no debe ser recibida con indiferencia o comentarios inciertos, sino con una presión tangible sobre Moscú y Pyongyang para que respeten la Carta de las Naciones Unidas y los hagan responsables de esta escalada.
Y vamos terminando con esta noticia. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado el jueves que en caso de ganar las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, despediría en segundos al fiscal especial Jack Smith, quien lidera el caso federal en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones del año 2020.
Sus declaraciones se han producido en el marco de una entrevista con el locutor de radio conservador Hugh Hewitt, que le han preguntado si priorizaría perdonarse a sí mismo en los casos judiciales que tienen abiertos en su contra. En respuesta a estas declaraciones, la campaña de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ha indicado en un comunicado que el magnate piensa que está por encima de la ley.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM en esta jornada.
Así es, Ricardo. Hoy vamos a estar conversando con Marta de la Tamayo, es activista de derechos humanos, miembro del CIR y también del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Siempre es un placer tenerla acá en Martín Noticias. Buenos días, Marta.
Saludos.
De la.
Hola, muy buenos días.
Marta Adela, precisamente con todo lo que ha pasado en la isla por estos días, ustedes desde este Consejo para la Transición Democrática de Cuba han hecho múltiples lecturas de lo que ha pasado, y una de ellas ha sido que ustedes dicen que se puso en riesgo las seguridades más importantes en el país para todos los ciudadanos, como son la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria y la seguridad nacional. Así que háblanos un poco de todo esto, de cómo vivieron ustedes también, porque viven en Cuba, todo lo que pasó durante todos estos días.
Sí, exactamente, y de cómo lo estamos viviendo hoy mismo, porque el viernes 18 a las 9 de la mañana se fue la corriente en nuestras casas, en nuestros hogares, y el día a las 78 horas, el lunes próximo, fue que colocaron la luz a las 2 de la tarde, es decir, luego de 78 horas y media, casi 79 horas. Sin corriente, pero no solo sin corriente, sino que la falta de electricidad traía con ello la falta de agua para tomar, agua para bañarse, para todas las necesidades de la familia cubana y los alimentos. Por eso es que poníamos en la carta del Consejo de la Transición, en el llamamiento, cómo se vio afectado y está afectada las principales necesidades básicas de los ciudadanos, ¿no? El alimentarse, el asearse, el bañarse, el tomar agua, el tener derecho a la luz. Y bueno, con todo ello venía lógicamente el internet y el querer saber de tu familia, que no podías hacer ninguna llamada ni nada porque estaban todas las conexiones tumbadas. Eso fue hasta el lunes, al menos aquí nosotros en el casino deportivo en el cerro. Y luego el martes de la semana esta misma estuvimos sin luz toda la mañana, y el amanecer para el miércoles la madrugada sin corriente. Es decir, que luego de las 78, 79 horas casi seguidas sin corriente, sigue manteniéndose la inestabilidad del sistema y los largos apagones que van en el horario de la mañana, en el horario de la noche, en el horario de la madrugada. Ya no hay un horario o una programación, dijéramos, como venían haciendo antes del día que decretaran, ¿no?, esta contingencia, dijéramos, esta emergencia, perdón, nacional.
Ha sido una semana, señora Tamayo, de imágenes dolorosas, inundaciones, cosechas afectadas, caminos anegados, deslaves. El acostumbrado quita y pone de la luz ya se volvió un quita que alcanzó hasta 5 días. Y llama poderosamente la atención una imagen que vimos a mitad de semana con la visita de Miguel Díaz-Canel a una de las zonas precisamente afectadas en Guantánamo, cuando un hombre tiene el valor civil de decirle en la cara que los dejaron solos, que los abandonaron. Y la respuesta del gobernante ha sido que el fenómeno los ha sobrepasado y que se iba a investigar. No llevaron agua, la gente se queja de eso. Realmente son situaciones que impactan a la población. A 8 días, ¿cuál de otras imágenes puede rescatar?
Bueno, pues las imágenes están del padre que está diciendo, ¿no?, del señor que está diciendo que los dejaron solitos en el tiempo del huracán, ¿no? Yo las pude ver hace por la tarde, porque también al no haber corriente, de hecho ahora al mismo tiempo que estamos hablando no hay corriente, se acaba de ir la luz, y pude ver esas imágenes, y lo primero que dije, no, que valiente, porque él se lo ha dicho, y él le dijo, nos dejaron solos, y fui yo el que me hice responsable de cuidar a los 29 niños, si mal no recuerdo el dato, ¿no? Sí. Exacto. Y imágenes como esas son las que pasan, las que suceden, las que sabemos nosotros que en esta situación de ciclones, de huracanes, ¿no? Y de esto mismo, y de inestabilidad del fluido eléctrico, son las imágenes que recorren el día a día y de los cubanos. Y retomo una frase que decía mi pareja Osvaldo el otro día: si no fuera también por la propia familiaridad y los gestos de solidaridad de nosotros mismos aquí en el barrio nuestro, en la escalera que vivimos en el edificio, nosotros esos 3 días, 4 días seguidos no hubiésemos tampoco comido nada, porque de no tener corriente y otros no teníamos gas tampoco en nuestras casas para cocinar, y los que tenían gas pues hacían la comida, y los que teníamos el café le brindábamos a los que tenían el gas para cocinar, ¿no? Entonces es algo que es muy triste, es muy doloroso, y es por eso que insistimos y decimos que es un estado fallido y que no hay voluntad política alguna porque esto cambie.
Marta Adela, también han hecho ustedes hincapié en lo que ha significado para las comunidades más vulnerables en Cuba, esos cubanos de a pie que no tienen nada, y también para las comunidades afrodescendientes, así que háblanos de esto también.
Sí, Exilda, y qué bueno decirlo, porque bueno, si todos estamos sumergidos en esta pobreza extrema que el gobierno intenta y constantemente quiere enmascarar con barrios en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque ni eso decía, ese término en vulnerabilidad y tal es a razón también de las propias exigencias de los grupos de sociedad civil. Pero bien, teniendo en cuenta eso, si bien estamos todos en situación de esta pobreza extrema y esa vulnerabilidad y tal, hay grandes desigualdades que van y se pueden palpar en todos esos barrios de la periferia, ¿no? Tener en cuenta que esas personas, muchos no tienen la canasta, la tarjeta, la cartilla de abastecimiento, la libreta de abastecimiento, ¿no? Y si bien la libreta no resuelve para los que la tienen o los que la tenemos, pero bueno, es algo que al menos pueden echarle ahí a la mano, ¿no? Pero en estos barrios muchas personas no tienen. Número dos, continúa muchos de ellos en situación de ilegalidad dentro de la propia Habana, dentro de la propia Cuba. Y en el tema afrodescendiente y mujer fue algo que recién ahora en la CEDAW se volvió a hablar, se volvió a denunciar por parte de los grupos de sociedad civil este tema de la marginalidad, de la migración interna, que es mayoritariamente por población afrodescendiente y migrantes del oriente de la isla, y entonces están sucumbidos en esos barrios, que es lo que se le conoce aquí como llega y pon. Llegaste, pusiste 3 tablas y ahí estás viviendo, ¿no? Entonces hay muchas madres ahí con más de un niño y está es una situación muy triste, que las imágenes son reveladoras. Cuando suben a Facebook, cuando un periodista las coloca, cuando un grupo las pone o cuando un ciudadano, que ya eso es algo que no se puede ocultar, cuando una persona, cuando un ciudadano mismo denuncia y sube a las redes la situación.
En un minutito que nos queda, señora Tamayo, si antes ir a la tienda era algo deprimente por la escasez de productos y más, ahora ha pasado el ciclón, los apagones eternos, ¿cómo es ir a este ejercicio para buscar algo que comer y poner en la mesa de un cubano?
Bueno, ya es que no tiene explicación, porque es de duro, es triste, son varias familias que se acuestan sin comer o solamente una comida ya en el día. Una comida en el día, porque ayer mismo no había pan, por ejemplo. Y eso es algo que todos los días las personas buscamos para las meriendas de los hijos, para nosotros mismos, y no había pan. Entonces, no hay pan, un gobierno que no puede recoger su basura o que no tiene para recoger su basura, lo mejor que tienen que hacer es irse de esto y dejarnos a Cuba para los que la queremos vivir y para los que hoy no pueden estar y puedan entrar.
Bueno, pues muchísimas gracias a Marta de la Tamayo, activista de derechos humanos. Por supuesto que estuvimos hablando acá en Martín Noticias AM de todo lo sucedido después de la caída fulminante del Sistema Eléctrico Nacional. Ellos desde su organización están alertando el riesgo de las personas más vulnerables, el riesgo que tiene la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria y la seguridad nacional del país. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM, Marta Dela.
No, muchísimas gracias a ustedes y disculpen siempre las interrupciones, pero bueno.
Un abrazo.
Gracias, gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y tenemos a esta hora nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo, la bienvenida y los buenos días a Ivette Pacheco.
Muy buenos días, Exilda y Ricardo, muchas gracias y pasamos a las informaciones. Cuba necesita un cambio urgente de su sistema económico, opinan expertos. Luis Guardia presenta el análisis de los profesores de economía Ricardo Torres y Mauricio de Miranda.
Los 5 días del llamado colapso energético que experimentó Cuba reavivaron las críticas al modelo socioeconómico impuesto. Este jueves, el catedrático Ricardo Torres, participante del Foro para la Cuba del Mañana, organizado por Diario de Cuba, se refería a la crisis energética.
Tiene que estar conectada con una reforma económica íntegra que permita cambiar de manera radical el modelo económico en Cuba. Solo entonces empezarán a aparecer, tanto en el plano doméstico como internacional, soluciones duraderas y sostenibles al financiamiento que se requiere para darle vuelco a esta situación.
Torres hablaba de la asignación de recursos, tema también abordado en X por el economista Pedro Monreal, que sostiene que el descalabro del sistema electroenergético cubano pone de relieve uno de los principales desaciertos de la política inversionista en Cuba. Una exagerada inversión asociada a un turismo, 4 veces superior a la destinada a la inversión en electricidad, gas y agua.
Y si era verdad que sin azúcar no hay país, no tenemos país, porque no hay azúcar. Y el país ahora está importando azúcar, habiendo sido el primer exportador mundial. Pero además los otros sectores tampoco repuntan y la esperanza que ha sido el sector turismo, ya veremos a dónde ha ido a parar.
El también economista cubano Mauricio de Miranda destacaba el estado de la deuda. La cifraba en un 225% de las exportaciones de bienes y servicios, que según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentado este miércoles en Santiago de Chile, proyectaba una contracción del valor de las exportaciones cubanas en el orden de un 15% para 2024. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y en un esfuerzo diplomático para poner fin a los conflictos en la Franja de Gaza y el Líbano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este jueves que los negociadores se reunirán en los próximos días. Blinken explicó ayer en Qatar que se busca el regreso de los rehenes y un alto al fuego en Gaza. También se busca una resolución diplomática a las tensiones entre Israel y Líbano, dijo Blinken. El secretario de Estado anunció además un nuevo aporte de Estados Unidos de $135 millones en ayuda para los civiles palestinos. Y la violencia infantil no cesa en Colombia, donde en lo que va de año se han registrado al menos 375 homicidios de menores de edad. Jair Díaz nos pone al tanto de la situación.
Las autoridades en Colombia encienden las alertas porque no para la violencia contra la niñez. El Instituto de Medicina Legal contabiliza 375 homicidios de menores de edad entre enero y agosto de este año. Si bien la cifra representa un descenso respecto a los 393 casos registrados durante el mismo periodo en 2023, la preocupación se mantiene.
Lo único que puede detener la violencia que sufren los niños en Colombia es la denuncia. Si uno denuncia, la violencia se frena.
De los 70.302 casos atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hasta agosto, 18.085 corresponden a violencia sexual, 2.110 a violencia física y 1.568 a maltratos en menores.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para que ningún niño, niña, adolescente sea vulnerado y agredido.
Un caso reciente tuvo lugar en el departamento del Valle del Cauca, donde Sofía Delgado, de 12 años, fue asesinada. Este departamento lidera la lista con 86 homicidios registrados en 2024, seguido por Atlántico, que contabiliza 32 casos, y Antioquia con 31.
En una lucha conjunta para que la cadena perpetua sea una realidad para abusadores y homicidas de nuestros niños.
Según el Ministerio de Justicia, en el 53% de los casos de violencia contra menores, el victimario es un pariente cercano. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió ayer que el mundo corre el riesgo de estancarse en una senda de bajo crecimiento y elevado endeudamiento. Dicha situación dejará a los gobiernos con menos recursos para mejorar las oportunidades de su población y afrontar el cambio climático y otros retos, aseguró. El resultado es una población cada vez más insatisfecha, dijo Georgieva en una rueda de prensa en Washington durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. Y hasta aquí las informaciones.
Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. A esta hora les contamos que el Parlamento Europeo concedió el jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2024 a la líder opositora venezolana María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Esto en reconocimiento a la lucha por la democracia de la oposición venezolana frente al régimen de Nicolás Maduro. Por otra parte, Exildar, Nicolás Maduro asistió esta semana a Kazán, en Rusia, a la cumbre de los BRICS, donde ha recibido el afecto y el apoyo de Vladimir Putin, pese a las sospechas de que cometió un fraude electoral en las elecciones presidenciales de su país, en Venezuela, celebradas, recordemos, a finales de julio. Pese a ese espaldarazo público, el presidente no ha conseguido incluir a su país entre los miembros de este club del BRICS, principalmente por el veto de Brasil.
Así es, Ricardo, y Maduro ha salido de su país por primera vez desde el cuestionado proceso electoral, lo que da a entender que no se halla en una situación tan precaria como se le presupone, y se ha dejado ver también con líderes como Xi Jinping de China o Narendra Modi de la India, líderes que pretenden diseñar escenarios alternativos al dólar y nuevos ejes de poder diplomático. Sin embargo, se ha llevado una gran decepción después de que Brasil haya vetado su incorporación, aunque Caracas expresó su enorme interés con este viaje anunciado a última hora de Nicolás Maduro. Finalmente, su país no está entre los contemplados como futuros candidatos a entrar en la próxima ronda.
Por eso, para contextualizar estos eventos, contamos a esta hora con el análisis de Alexis Ortiz, el ex periodista, conductor de televisión, ex diputado venezolano y analista internacional. Buenos días, señor Ortiz.
Muy buenos días.
Buenos días. Muy contento de estar con ustedes.
Igual. Bueno, a la luz de estos acontecimientos, ¿cuál es el escenario que visualiza usted para Venezuela el próximo 10 de enero?
Bueno, son tres cosas, ¿no? Una es el premio Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, el premio Sájarov. La segunda es los BRICS, el rechazo de los BRICS a la entrada de la narcodictadura de Nicolás Maduro, y la tercera es lo que puede pasar en Venezuela, el horizonte.
Muy bien.
Para ser breve, quiero decirle que el premio Sájarov, que es un premio sumamente prestigioso, el premio del Parlamento Europeo, no solo porque por el nombre del premio, que es una de las grandes figuras de la lucha en favor de los derechos humanos o contra la dictadura comunista de la Unión Soviética, el físico Sájarov, sino porque ese es un premio que realmente se da con mucho cuidado y tiene que votar todo el Parlamento para ponerse de acuerdo con respecto a un ganador. En esta oportunidad se le otorgó el premio a María Corina Machado, que es la líder legítima del pueblo venezolano, electa por más del 90%, el 90 y pico% del electorado como candidata presidencial, y después esa decisión soberana del pueblo venezolano, de la gente que marca distancia con la narcodictadura, esa decisión no fue respetada por la narcodictadura, fue atropellada María Corina Machado, y finalmente terminó de candidato, pero hoy ya no es un candidato presidencial, sino el presidente electo de Venezuela por el 70% de los votos, o sea, con más con una ventaja sobre Nicolás Maduro, a pesar de todo el ventajismo y el atropello en el proceso electoral, el pueblo venezolano abrumadoramente derrotó a la narcodictadura castrochavista. Entonces, Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Se ha demostrado en la ONU, en la Organización de Estados Americanos, en el Parlamento Europeo, se ha demostrado sin ningún género de duda, con actas que representan genuinamente el proceso electoral venezolano. Se ha demostrado que Edmundo González Urrutia ganó y es el presidente electo de Venezuela. La persecución lo llevó a tener que salir al exilio en Madrid para poderse salvar de la cárcel y las torturas, porque la narcodictadura castrochavista en Venezuela, todo preso político lo somete necesariamente a tortura, porque su objetivo es crear terror, se practica lo que se llama el terrorismo de Estado. Y María Corina Machado tiene que estar en la clandestinidad precisamente también para salvarse de los atropellos de este gobierno pues bochornoso que tiene Venezuela.
Muy bien.
Ese es el primer comentario. El segundo comentario es que los BRICS, ese grupo de gobiernos autoritarios antinorteamericanos encabezados por el zar ruso, por el dictador ruso Vladimir Putin, ese es un grupo que se crea no con la intención de desarrollo de los países ni nada, sino con la intención de enfrentar la democracia de Occidente, enfrentar la democracia de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Japón, de Corea del Sur, de Australia, de Uruguay, de Argentina, de enfrentar las democracias reales del mundo, y apunta a reforzar las dictaduras. Entonces, a la cabeza de ese grupo está Vladimir Putin, que es con toda seguridad en este momento el enemigo número uno de la democracia mundial. Ese BRIC, el destino del BRIC, porque es demasiado heterogéneo, demasiados gobiernos cuyo único pegamento es el antinorteamericanismo y cuyo único parecido es que son gobiernos autoritarios, despóticos. A pesar de que son gobiernos despóticos, Maduro fue rechazado como aspirante, ni siquiera como miembro, como aspirante a formar parte de ese grupo. Curiosamente, el veto, la iniciativa para que Maduro no fuera aceptado, la tomó el gobierno de Brasil, que es un gobierno también socialista, pero en este caso un gobierno socialista junto al de Petro en Colombia, que trata de marcar distancia, porque la narcodura castrochavista ha resultado extremadamente despótica, represiva, corrupta. Es decir, nadie quiere identificarse con él.
Señor Tino, nos quedan 20 segunditos para el tema de del 10 de enero.
El 10 de enero, bueno, hay una gran presión internacional, como nunca ha habido una solidaridad mundial a una resistencia en favor de la democracia como la venezolana para el 10 de enero, y se está luchando, la gente resiste, la gente no se rinde, a pesar de la histeria represiva que hay en Venezuela, y nuestra líder legítima, que es María Corina Machado, ha dicho que vamos hasta el final, que nadie se rinde. O sea que en ese sentido el horizonte marca una apertura hacia el optimismo.
Muy bien, pues gracias a Alexis Ortiz, periodista, conductor de televisión, exdiputado venezolano y analista internacional, quien nos ha hablado sobre la entrega del premio Sájarov a María Corina y Edmundo González Urrutia, sobre el no ingreso de Venezuela a los BRICS y lo que será o lo que visualiza para el 10 de enero. Gracias y un abrazo.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes en Martín Noticias AM con más información.
El desastre humanitario en Guantánamo tras las inundaciones causadas por el huracán Oscar podría agravarse por el peligro de brotes de oropoche y otras enfermedades infecciosas, alertaron las autoridades sanitarias.
El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, Francisco Durán, alertó a los residentes en las zonas afectadas sobre la necesidad de hervir el agua con los recursos que tengan antes de ingerirla.
El médico cubano Eduardo Cardet desde Holguín le dijo a Martín Noticias que en la zona afectada el escenario es mortal.
El escenario epidemiológico es mortal. Ahí en esas zonas afectadas por el ciclón tiene todas las condiciones para el desarrollo de vectores y de enfermedades de muchos tipos. Imagínate cuando no se puede contar con agua de calidad ni conservar los alimentos adecuadamente. Es increíble la cantidad de enfermedades de transmisión hídrica que se pueden presentar. Está fuera de control. No se está llevando ninguna acción de salud.
Desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano le dijo a Martín Noticias que ante la carencia de todo y la inasistencia, la situación es catastrófica.
Esas personas están a merced de Dios. Ahí no hay absolutamente nada. Y la posibilidad de que se complique con cualquiera de las enfermedades, ya sea diarreica, respiratoria y virales, son extremadamente grandes. Para que esas personas tengan agua potable va a ser difícil. Muy pocas personas en esas zonas tienen baño sanitario. El escenario es sinceramente catastrófico.
Familiares y residentes en las áreas afectadas aseguran a Martín Noticias que las autoridades no avisaron de los peligros del huracán. La mayoría estaba desinformada debido al apagón masivo que dejó a oscuras a todo el país el viernes pasado.
Cientos de cubanos piden ayuda desesperados en las redes sociales para tratar de localizar a sus familiares. La situación ha mejorado parcialmente, pero los habituales apagones han vuelto.
La Unión Eléctrica UNE de Cuba anunció el jueves que ocurrirán apagones planificados de 4 horas en La Habana. Cubanos hablaron con Martín Noticias.
Hay que comprar gas y las cosas del día. Es algo increíble, pero 6 de la mañana sí la quitan. Eso sí es, a veces la ponen a las 12 del día y la vuelven a quitar a las 2, a las 3 de la tarde y la vuelven a poner 8 o 9 de la noche.
Hasta con leña. Y nada, y todo el mundo comprando carbón. La lata de carbón llegó a costar hasta 500 pesos.
Eso de que están anunciando de que la energía se estableció completa en Ciudad de La Habana no es cierto. Hay miles de situaciones, miles de problemas. Bueno, el sistema que se restableció fue el energético, porque el sistema de Cuba no se va a poder restablecer nunca.
Un total de 217.615 cubanos ingresaron por las fronteras de Estados Unidos durante el año fiscal 2024 que concluyó el 30 de septiembre pasado, según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Las cifras indican que la llegada de cubanos por los puntos fronterizos aumentó en el año fiscal 2024 en comparación con el anterior, cuando arribaron 200.287 migrantes de la isla, pero fue inferior al récord de 224.607 en el año 2022.
El éxodo desde Cuba se ha disparado en los últimos años debido a la crisis económica en la isla. Respecto al programa de paro humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y las citas para asilo en la frontera a través de la aplicación CBP One, el informe revela que en el año fiscal 2024 llegaron legalmente a Estados Unidos más de 531.000 migrantes de esos países.
En el caso de los cubanos, detalla que más de 111.000 ciudadanos de la isla fueron verificados y autorizados a viajar, de los cuales 110.000 llegaron legalmente a Estados Unidos y se les concedió libertad condicional.
El gran maestro cubano Leinier Domínguez, nacionalizado estadounidense, quedó en segundo lugar en el Campeonato Nacional de Ajedrez de Estados Unidos, celebrado en el Club de San Luis.
Domínguez finalizó el torneo con un total de 5,5 puntos de 10 posibles, empatando con otros 5 competidores en la clasificación.
El ajedrecista logró mejorar su desempeño en las rondas finales, destacando su victoria en el último encuentro contra el joven talento Awander Liang, y esta victoria le ha permitido cerrar con broche de oro su participación.
En la parte femenina, la también cubana nacionalizada estadounidense Thalía Cervantes logró la quinta posición compartida con otras dos jugadoras.
Cuando el lanzador Néstor Cortés de los Yankees de Nueva York y Andy Pagés de los Dodgers de Los Ángeles salgan al terreno a partir de este viernes para el primer juego, se convertirán en los cubanos 39 y 40 que jueguen en series mundiales.
La presencia en series mundiales de peloteros nacidos en la mayor de las Antillas se remonta a más de un siglo atrás, cuando el lanzador habanero Adolfo Luque formó parte de los Rojos de Cincinnati, que ganaron la corona en el año 1919.
Martín Noticias AM en América Latina.
Después de ese llamado de las grandes ligas, llega un liga mayor, nuestro faro informativo.
Así es, aquí está, y siempre es un gusto. Es viernes, él está muy contento de que sea viernes.
Sí, señor.
Alejandro Marcano, buenos días.
Y hablando de comida, de la Paulova. No terminé el cuento de la Paulova que hace mi esposa y los suspiros que me comí esta semana. Pero...
Bueno, oye. No. Te dije que era un tema que no iba a escuchar.
Sí, no, y Exila se puso los audífonos porque ella es muy estricta con su comer.
No los voy a atender.
No escuchó nada de lo que estamos hablando.
No voy a escuchar.
Pero bueno, antes de que venga Pepe Lacayo por allí, como un tren arrollador, vamos a contarles un poco de lo que ha pasado en Venezuela. El Parlamento Europeo ha concedido el premio Sájarov 2024 a María Corina Machado y González Urrutia por su lucha en la defensa de los derechos humanos y sobre todo lo que pasó después del 28 de julio. Venezuela ha tildado, y ya lo escucharon, una amplia y muy completa entrevista que realizaron mis colegas aquí con Alexis Ortiz, ex diputado venezolano, pues Venezuela ha tildado de gesto hostil el veto de Brasil para su ingreso a los BRICS. La confianza con Venezuela se ha roto, eso lo ha dicho Morín, sobre esta negativa de Brasil de apoyar ingreso a los BRICS. Recuerden el capítulo que hubo recientemente en que Tarek William Saab había señalado a Lula da Silva con desprecio, después tuvo que arrepentirse a través de un comunicado, aparentemente por allí iban los tiros. No es un tema de los BRICS, no es un tema de Putin, es sencillamente que Lula da Silva ha señalado que les ofrecieron algo y fue mostrar las actas y no lo hicieron. Pero por allí también debe haber algo más de fondo que con el tiempo lo sabremos. Y Venezuela, definitivamente, para cerrar este tema, ha dividido a Rusia y Brasil en el tema de los BRICS, pero hablando de las elecciones, porque Putin se afirma que Maduro ganó limpiamente. Pasamos a Uruguay. Cierra la campaña con leve ventaja del Frente Amplio en la primera vuelta. Las encuestas en Uruguay sitúan al candidato de izquierda Yamandú Orsi muy por delante del candidato oficialista de derecha Álvaro Delgado, pero no ganador absoluto, lo que significaría una segunda vuelta el 24 de noviembre. El candidato de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ganaría en Sao Paulo con un 58% de los votos según sondeo. Se trata de Ricardo Nunes. El balotaje se va a realizar estas segundas vueltas de las elecciones municipales este domingo. Ya llegó Pepe Lacalle, pero no hemos terminado, Pepe, así que tranquilo, que ahí hay croquetas todavía. El presidente de Chile, Boric, respalda a su jefe de gabinete en pleno escándalo por la gestión de denuncia de violación. Se trata de Carolina Toja, actual ministra de Interior, y quien manejó mal, aparentemente, un caso de denuncia de acoso sexual de parte de una persona de su equipo. Explosión de carro bomba en México y hiere a tres policías. Y terminamos contándoles que Colombia ha registrado un récord en cultivos de hoja de coca y este aumento ha coincidido con un cambio en la estrategia del gobierno de Gustavo Petro, que se ha enfocado en la incautación de drogas y la desarticulación de redes narcos,
pero,
y ya no tanto en la erradicación. ¿Viste cómo está presionando, tocándole el hombro a todos?
Gracias, Marcano.
Bueno, hoy creo que vamos a estar rebelde. Ya me abrió hasta la puerta, hasta el lunes.
Gracias, fin Alejandro. De semana.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario, el hombre de las puertas abiertas.
Y arrollando, como siempre. Él es peor que la conga santiaguera. Oh, siempre viene así, taca, 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 taca.
¡Qué horror!
Aquí está, Pepe Lacayo, buenos días.
Muchas gracias. Hoy arranca la Serie Mundial esta noche en Los Ángeles. 0% de probabilidad de lluvia. Mira, ahora soy meteorólogo. Mira, además de todo. Historiador, geografía, meteorología. Muy bien. Ya tenemos los abridores para el partido de esta noche. Jack Flaherty, mira esto, mira qué mal que están los Dodgers en picheo. Que el as de la rotación de los Dodgers en la Serie Mundial tiene en esta postemporada en 3 aperturas, 1 victoria, 2 derrotas, efectividad de 7.04 y un WHIP de 1.43. Eso es de liga menor. Y ese es el as de la rotación de picheo de los Dodgers, que va a lanzar esta noche en el primer juego de la Serie Mundial. Los Yankees van con Gerrit Cole, que le ha ido muchísimo mejor en las mismas 3 aperturas, la misma cantidad de innings, 1 victoria, 0 derrotas, efectividad 3.31 y un WHIP de 1.53. Así que, por lo menos en papel, en el picheo, los Yankees tienen ventaja esta noche en el primer juego de la Serie Mundial. Y eso que los Yankees tienen en el bullpen a un cubano que logró milagrosamente superar una lesión en el codo izquierdo. Estamos hablando de Néstor Cortés y está incluido en el roster para lanzar en la Serie Mundial. Así que tanta suerte, más suerte imposible para los Yankees. Primer juego esta noche, 8 p.m. por Radio Martí. Ahora, mañana va a ser un día para mi gente en Cuba inolvidable. No solamente el sábado a las 8 p.m. el segundo juego de la Serie Mundial también por Radio Martí, sino que a las 3 de la tarde Real Madrid-Barcelona en la Liga. ¿Tú puedes creer eso? Eso es un regalo. Serie Mundial Yankees-Dodgers, la Serie Mundial que todo cubano ha soñado desde que nació, y Real Madrid-Barcelona el mismo día. ¿Tú puedes creer eso?
Un banquetazo.
Eso es como para comprar una botella de Flor de Caña y estar todo el día de fiesta escuchando Radio Martí entre...
Jugo de caña.
Guarapo. Muy bien.
Ay, guarapo.
Vistes. Bueno, Real Madrid-Barcelona a las 3 de la tarde. Los dos tuvieron una jornada excepcional en la Champions League. El martes el Real Madrid vino de atrás, estaba perdiendo 2-0 contra el Borussia Dortmund. Justamente el equipo que Real Madrid había derrotado en junio en la final de la Champions League y le volvió a ganar 5-2 con 5 goles en la etapa complementaria y los 5 en los últimos 35 minutos del partido.
Se refrenda aquello que dicen que caballo que alcanza gana. Remontó el Real Madrid y ganó.
Pero es que no solamente remontó, fue un bombardeo. Yo creo que el Borussia Dortmund no incursionó en la mitad del Real Madrid en los últimos 20 minutos del partido. El balón estuvo... la gente decía, ¿será la grama igual de verde al otro lado de la cancha? Porque no la conocemos. Así que, muy bien. Y el Barcelona había derrotado 4-1 en el Estadio Olímpico de Montjuic, nada más y nada menos que al Bayern de Múnich, que según los expertos en la materia, es el favorito para ganar la Champions League, pero ha sufrido 2 derrotas consecutivas en la Champions League. Así que este nuevo formato está muy interesante y ha dado sorpresas. Así que la número 1 es que en este momento, de todos los equipos que están en la Champions, Dibu Martínez y su Aston Villa. A ver, ¿por qué se llama Aston Villa?
Ah, no sé.
Ahí se construyó el primer Aston Martin, que es el carro de James Bond, ¿ok?
Mira tú, Aston ¿cómo Villa, sabe Pepe?
Viste. No solamente
a mí me encanta aprender.
El hombre no vive solamente de
deporte. No, claro que no. No solo de pan vive el hombre.
Dibu Martínez y su equipo están de primeros en toda la clasificación de la Champions League, de los 36 equipos. ¿Tú puedes creer eso?
Y tiene un delantero colombiano.
Ah, y un portero argentino. ¿Y cómo sobreviven en ese locker room, en ese camerino, después de los partidos? Bueno, vamos a ver. Otros deportes y otros partidos este fin de semana. Quería recalcar otra vez que el gran maestro cubano-americano, Lenier Domínguez, queda segundo en el campeonato de ajedrez de los Estados Unidos. El gran maestro nacido en Cuba, Lenier Domínguez, nacionalizado norteamericano, finalizó el torneo con un total de 5.5 puntos de 10 posibles. Lo que pasa es que, y esto es algo un poquito curioso, quedó empatado con otros 5 competidores en la clasificación. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon que alguien en cualquier deporte en este mundo quedó empatado en el segundo lugar con 5 personas más? Un poquito raro, ¿no? De cualquier manera, el norteamericano nacido aquí en Miami, Fabiano Caruana, hijo de italianos, es una vez más el número 1 en Estados Unidos y ganó $62,000 tras ganar el gran maestro de los Estados Unidos, Fabiano Caruana. De cualquier manera, Lenier Domínguez con el segundo lugar, por supuesto que está muy, pero muy bien visto. me están diciendo por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Y eso es culpa de Marcano.
¿Ah?
Porque si no tendría 20 segundos más.
¿Sí?
Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y la bienvenida a todos los que están escuchando ya Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto, un gustazo siempre comenzar las mañanas con ustedes y con mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días, él tiene el abrazo.
Abrazo que recibo gustoso en este día de nuestra guerrera gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Hoy es viernes 25 de octubre. Bueno, ¿por cuál comienzo? Día Mundial de la Ópera, del Karate, del Artista, Día Mundial de las Personas de Talla Baja, Día Mundial de la Pasta y del Champán. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como siempre, comenzamos con este recorrido informativo y 4 días después del paso del huracán Oscar por el extremo nororiental de Cuba, hay comunidades que siguen aisladas. No ha podido hacerse un balance total de víctimas y todo apunta a la negligencia del gobierno como una de las causas de la tragedia. El diario Venceremos el jueves hizo un recuento devastador de las pérdidas. En Maicí se perdieron alrededor de 75.000 latas de café. Todos los cafetales sufrieron el impacto del meteoro con daños de diferente magnitud, dice el periódico oficialista, que documenta perjuicios significativos en los cultivos de ñame, malanga, yuca, frijol y sobre todo plátano.
Más del 70% de las plantaciones de plátano y las 3.502 hectáreas de cacao en Baracoa sufrieron estragos desde leve hasta fuerte, al igual que las 481 hectáreas existentes de café. Otro cultivo que sufrió gran perjuicio fue el de coco, en la cuenca Guirito-Mata-Guandao, con la caída de un número considerable de plantaciones y la pérdida de la producción.
Miguel Díaz-Canel justificó ayer el desastre ocurrido en Guantánamo luego del paso de Óscar y en medio del colapso general del sistema electroenergético nacional como un suceso extraordinario y sin precedentes que generó destrozos de gran magnitud en 4 municipios, la pérdida de vidas humanas y la desaparición de un número no precisado de personas. En la misma cuerda, ya la viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman, ofreció justificaciones parecidas al equipo de comunicación de la presidencia. Sin referirse a las acciones de protección de la defensa civil, Chapman argumentó que el desastre se produjo prácticamente de madrugada.
Joel Pérez García, jefe del Consejo de Defensa Provincial en Guantánamo, dijo a la dirección del régimen a través de videoconferencia que en las zonas afectadas se sigue trabajando en la limpieza, en la organización, en la urgente tarea de seguir distribuyendo la canasta familiar normada y de seguir garantizando el agua. En la reunión se informó que siguen sin lograr llevar la corriente eléctrica a las zonas más dañadas. A Maicí, por ejemplo, donde se hacen esfuerzos sostenidos e intensos.
La madrugada de este viernes dejó precipitaciones intensas en la región oriental de Cuba, especialmente en Baracoa, donde las lluvias han desencadenado severas inundaciones en un territorio que está gravemente afectado desde el reciente paso del huracán Óscar. Las condiciones en esta zona de Guantánamo se tornan cada vez más críticas, con familias desaparecidas y áreas devastadas por las inundaciones que no dan tregua.
La desesperación de los habitantes es evidente. Las autoridades locales han alertado a la población que debe mantenerse en lugares seguros y atender las instrucciones de emergencia. En Guantánamo, además de los daños estructurales, varias familias permanecen desaparecidas mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate en medio de condiciones climáticas adversas. Las inundaciones han dejado a muchos sin hogar, han devastado sectores ya golpeados por el impacto del huracán y por la crisis energética y los apagones masivos.
Con más noticias, el Ministerio de Salud Pública admitió que hay casos críticos de dengue en los hospitales cubanos sin entrar en detalles estadísticos, en momentos con condiciones propicias para que los agentes transmisores de este arbovirus y del Auropoche proliferen. Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología del MINSAP, dijo que persiste una transmisión activa de los virus del dengue y Poche en 12 y 15 provincias del país respectivamente, publicó la Agencia Oficial Cubana de Noticias.
Durán pidió extremar las medidas de higiene, el saneamiento del entorno, evitar acumulaciones de agua, pues las intensas lluvias ocurridas en los últimos días inciden en la proliferación de mosquitos. El especialista dijo que existe un considerable grupo de pacientes ingresados por dengue, algunos en salas de cuidados intensivos reportados de graves y críticos, pero no entró en detalles de cifras. El pasado miércoles 16 de octubre, Durán sí especificó cifras y dijo que hasta esa fecha había más de 17.000 pacientes ingresados en el país por sospechas de dengue. Tampoco hizo precisiones de los casos graves y críticos.
Más de 111.000 cubanos han sido autorizados a ingresar a Estados Unidos y más de 110.000 ya han llegado al país bajo el programa de parol humanitario, según el informe más reciente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Este reporte, publicado el 22 de octubre de este año, revela que las medidas implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional han permitido la llegada legal y segura de decenas de miles de ciudadanos cubanos que buscan una mejor vida en el país norteamericano.
El informe destaca también el impacto positivo del programa en la disminución de cruces fronterizos irregulares. Sin embargo, en agosto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza había señalado que 208.308 cubanos llegaron a puntos fronterizos estadounidenses en el año fiscal 2024. En el mes de septiembre llegaron 9.315, unos 310 como promedio diario. Esta es la cifra más baja desde julio de 2023, Cuando entraron a Estados Unidos de manera irregular, solo 7,479 cubanos.
Tamara Carreras Martínez, de 57 años y vecina de Santiago de Cuba, se unió ayer a la lista de mujeres asesinadas por violencia machista en la isla, en lo que va de año, cuya cifra asciende a 40. Su pareja y presunto asesino fue atacado por los vecinos de la zona y se desconoce en este momento su estado de salud. Carreras Martínez, que cumplía 58 años en este mes de noviembre, residía en la calle San Antonio entre Bernarda y San Agustín, en el centro de Santiago de Cuba, según relató el periodista santiaguero y residente en el exterior, Yosmani Mayeta, el primero en dar la voz de alerta.
El fallecimiento fue confirmado pocas horas después por la Universidad de Oriente, donde la víctima trabajaba en la dirección de informatización. Sin embargo, en el mensaje publicado en su perfil de Facebook, la institución no hace mención a la causa de la muerte. Tamara Carreras es la segunda asesinada por violencia machista en Santiago de Cuba en lo que va de mes. Hace solo un día se confirmó el feminicidio de Yucleidis Morales en la misma provincia, en este caso en Baltoni, del Consejo Popular Los Reinaldo en Songo-Lamaya.
Y durante la visita de Miguel Díaz-Canel a Batabanó, municipio costero de la provincia de Mayabeque, se evidenció un fuerte despliegue de seguridad que marcó la interacción del mandatario con la población local.
En las imágenes compartidas en redes sociales se observa a Díaz-Canel conversando brevemente con dirigentes locales, saludando de manera apresurada a algunos habitantes y abordando con rapidez el vehículo que lo transportaba, sin permitir una interacción prolongada con los ciudadanos. Este tipo de visitas se enmarcan en una narrativa oficial que busca proyectar cercanía del gobierno con el pueblo, mientras que en la práctica se observa un control riguroso de la imagen pública del gobernante, minimizando cualquier oportunidad para la expresión genuina de los ciudadanos, como sucedió este miércoles en Guantánamo.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido noticioso, ahora con informaciones de Estados Unidos y el mundo. El primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, ha acusado hoy a Israel de cometer un crimen de guerra luego de matar a 3 periodistas en un bombardeo ejecutado contra un edificio en la ciudad de Hasbaya, situada en el sureste del país. Así ha dicho que el ataque es una agresión deliberada que busca intimidar a los medios de comunicación y encubrir los crímenes y destrucción que está causando en el marco de sus ataques y su invasión del país desatada el 1 de octubre.
Los periodistas han sido identificados como el fotógrafo Wissam Qasim, de la cadena de televisión Al Manar, vinculada al partido milicia chií Hezbollah, Ghassan Nayar y Mohamed Reda, fotógrafo y técnico de la cadena de televisión Al Mayiden. En la víspera, la sede en Beirut de esta cadena fue bombardeada, si bien esa oficina había sido desalojada semanas antes.
El portavoz y miembro del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, Osama Hamdan, ha reafirmado que el grupo no aceptará un acuerdo parcial con Israel y ha exigido como condición para las negociaciones un alto al fuego en la franja de Gaza, donde el ejército israelí ha matado a 42,800 palestinos con los constantes bombardeos llevados a cabo desde hace un año.
Hamdan ha sostenido en una entrevista con la cadena de televisión Al Mayadeen que cualquier esfuerzo serio para liberar a los rehenes en manos de la resistencia debe comenzar con un alto el fuego en el enclave. Sin embargo, ha explicado que una delegación palestina ha acudido a Rusia para pedir una tregua sin que hayan cambiado sus condiciones previas.
El ejército de Israel ha confirmado este viernes la muerte de otros 5 militares en combates con el partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, horas después de desvelar el fallecimiento de otros 5 soldados en los enfrentamientos en territorio libanés luego del inicio el 1 de octubre de una nueva invasión del país. Todos eran parte del 89 batallón de la 8ª Brigada Blindada.
El ejército ha apuntado además que otros 4 reservistas resultaron heridos de gravedad en los enfrentamientos, por lo que han sido trasladados junto a otro reservista herido este mismo viernes en Líbano a hospitales en Israel. Hasta la fecha se han confirmado la muerte de cerca de 30 militares israelíes desde el inicio de la invasión del Líbano.
Al menos 28 personas, la mayoría mujeres y niños, han muerto este viernes en un bombardeo israelí contra la ciudad de Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
Según fuentes locales consultadas por la agencia de noticias palestina Wafa, aviones israelíes han atacado un edificio residencial en la zona de Al-Manara, al sur de la ciudad. Además de las víctimas mortales, hay decenas de heridos. Las fuerzas de defensa de Israel no se han pronunciado por ahora sobre este ataque en particular. Si bien han indicado que sus tropas continúan operando en el sur del enclave, donde en el último día han eliminado a varios terroristas desde tierra y aire.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha anunciado este jueves en Qatar, en su undécima visita a la región desde que estalló la guerra en Gaza en octubre del pasado año, que Washington proporcionará $135 millones en ayuda a la población de Palestina.
Blinken ha viajado a Qatar para reunirse con el primer ministro Mohammed bin Abdurrahman bin Yassin Al Thani. En la reunión, Blinken ha subrayado que está intensamente concentrado en que se ponga fin a la guerra, especialmente después de la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, quien fuera el mayor obstáculo para concluir ese acuerdo.
Con más noticias, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reiterado el jueves ante el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que la invasión rusa de Ucrania viola la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, mientras que ha subrayado el apoyo del organismo internacional a la paz.
Guterres ha expresado su convicción de que el establecimiento de la libertad de navegación en el Mar Negro es de suma importancia para Ucrania, la Federación Rusa y la seguridad alimentaria y energética del mundo. Apoya plenamente la continuación de las negociaciones a este respecto y expresa su profundo agradecimiento por la labor que está realizando Turquía.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido hoy que Rusia enviará a los primeros soldados norcoreanos a zonas de combate el 27 y 28 de octubre para participar en la guerra de Ucrania en favor del bando ruso, lo que ha definido como una clara escalada en el conflicto.
Zelensky ha denunciado que la participación de tropas norcoreanas en la guerra indica claramente las verdaderas intenciones de Rusia, continuar la guerra. Por ello, ha agregado que es esencial una respuesta firme y basada en principios por parte de los líderes mundiales. Zelensky enfatizó que la participación real de Corea del Norte en el combate no debe ser recibida con indiferencia o comentarios inciertos, sino con una presión tangible sobre Moscú y Pyongyang para que respeten la Carta de las Naciones Unidas y los hagan responsables de esta escalada.
Y vamos terminando con esta noticia. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado el jueves que en caso de ganar las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, despediría en segundos al fiscal especial Jack Smith, quien lidera el caso federal en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones del año 2020.
Sus declaraciones se han producido en el marco de una entrevista con el locutor de radio conservador Hugh Hewitt, que le han preguntado si priorizaría perdonarse a sí mismo en los casos judiciales que tienen abiertos en su contra. En respuesta a estas declaraciones, la campaña de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ha indicado en un comunicado que el magnate piensa que está por encima de la ley.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM en esta jornada.
Así es, Ricardo. Hoy vamos a estar conversando con Marta de la Tamayo, es activista de derechos humanos, miembro del CIR y también del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Siempre es un placer tenerla acá en Martín Noticias. Buenos días, Marta.
Saludos.
Hola, muy buenos días.
Marta Adela, precisamente con todo lo que ha pasado en la isla por estos días, ustedes desde este Consejo para la Transición Democrática de Cuba han hecho múltiples
muchas múltiples lecturas de lo que ha pasado, y una de ellas ha sido que ustedes dicen que se puso en riesgo las seguridades más importantes en el país para todos los ciudadanos, como son la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria y la seguridad nacional. Así que háblanos un poco de todo esto, de cómo vivieron ustedes también, porque viven en Cuba, todo lo que pasó durante todos estos días.
Sí, exactamente, y de cómo lo estamos viviendo hoy mismo, porque hace, bueno, el viernes 18 a las 9 de la mañana se fue la corriente en nuestras casas, en nuestros hogares, y el día a las 78 horas, el lunes próximo, fue que colocaron la luz a las 2 de la tarde, es decir, luego de 78 horas y media, casi 79 horas. Sin corriente, pero no solo sin corriente, sino que la falta de electricidad traía con ello la falta de agua para tomar, agua para bañarse, para todas las necesidades de la familia cubana y los alimentos. Por eso es que poníamos en la carta del Consejo de la Transición, en el llamamiento, cómo se vio afectado y está afectada las principales necesidades básicas de los ciudadanos, ¿no? El alimentarse, el asearse, el bañarse, el tomar agua, el tener derecho a la luz. Y bueno, con todo ello venía lógicamente el internet y el querer saber de tu familia, que no podías hacer ninguna llamada ni nada porque estaban todas las conexiones tumbadas. Eso fue hasta el lunes, al menos aquí nosotros en el casino deportivo en el Cerro. Y luego el martes de la semana esta misma, estuvimos sin luz toda la mañana y el amanecer para el miércoles, la madrugada sin corriente. Es decir, que luego de las 78, 79 horas casi seguidas sin corriente, sigue manteniéndose la inestabilidad del sistema y los largos apagones que van en el horario de la mañana, en el horario de la noche, en el horario de la madrugada. Ya no hay un horario o una programación, dijéramos, como venían haciendo antes del día que decretaran, ¿no?, esta contingencia, dijéramos, esta emergencia, perdón, nacional.
Ha sido una semana, señora Tamayo, de imágenes dolorosas, inundaciones, cosechas afectadas, caminos anegados, deslaves. El acostumbrado quita y pone de la luz ya se volvió un quita que alcanzó hasta 5 días. Y llama poderosamente la atención una imagen que vimos a mitad de semana con la visita de Miguel Díaz-Canel a una de las zonas precisamente afectadas en Guantánamo, cuando un hombre tiene el valor civil de decirle en la cara que los dejaron solos, que los abandonaron. Y la respuesta del gobernante ha sido que el fenómeno los ha sobrepasado y que se iba a investigar. No llevaron agua, la gente se queja de eso. Realmente son situaciones que impactan a la población. A 8 días, ¿cuál de otras imágenes puede rescatar?
Bueno, pues las imágenes están del padre que está diciendo, ¿no?, del señor que está diciendo que los dejaron solitos en el tiempo de el huracán, ¿no? Yo las pude ver hace por la tarde, porque también al no haber corriente, de hecho ahora al mismo tiempo que estamos hablando no hay corriente, se acaba de ir la luz, y pude ver esas imágenes y lo primero que dije, no, que valiente, porque él se lo ha dicho, y él le dijo, nos dejaron solos, y fui yo el que me hice responsable de cuidar a los 29 niños, si mal no recuerdo el dato, ¿no? Sí. Exacto. Y imágenes como esa son las que pasan, las que suceden, las que sabemos nosotros que en esta situación de ciclones, de huracanes, ¿no? Y de esto mismo y de inestabilidad del fluido eléctrico, son las imágenes que recorren el día a día y de los cubanos. Y retomo una frase que decía mi pareja Osvaldo el otro día, si no fuera también por la propia, familiaridad y los gestos de solidaridad de nosotros mismos aquí en el barrio nuestro, en la escalera que vivimos, en el edificio, nosotros esos 3 días, 4 días seguidos, no hubiésemos tampoco comido nada, porque de no tener corriente y otros no teníamos gas tampoco en nuestras casas para cocinar, y los que tenían gas pues hacían la comida, y los que teníamos el café le brindábamos a los que tenían el gas para cocinar, ¿no? Entonces es algo que es muy triste, es muy doloroso, y es por eso que insistimos y decimos que es un Estado fallido y que no hay voluntad política alguna porque esto cambie.
Marta Adela, también han hecho ustedes hincapié en lo que ha significado para las comunidades más vulnerables en Cuba, esos cubanos de a pie que no tienen nada, y también para las comunidades afrodescendientes. Así que háblanos de esto también.
Sí, Exilda, y qué bueno decirlo, porque bueno, si todos estamos sumergidos en esta pobreza extrema que el gobierno intenta y constantemente quiere enmascarar con barrios en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque ni eso decía, ese término en vulnerabilidad y tal es a razón también de las propias exigencias de los grupos de sociedad civil. Pero bien, teniendo en cuenta eso, si bien estamos todos en situación de esta pobreza extrema y esa vulnerabilidad y tal, hay grandes desigualdades que van y se pueden palpar en todos esos barrios de la periferia, ¿no? Ver, tener en cuenta que esas personas, muchos no tienen la canasta, la tarjeta, de la cartilla de abastecimiento, la libreta de abastecimiento, ¿no? Y si bien la libreta no resuelve para los que la tienen o los que la tenemos, pero bueno, es algo que al menos pueden echarle ahí a la mano, ¿no? Pero en estos barrios muchas personas no tienen. Número dos, continúa muchos de ellos en situación de ilegalidad dentro de la propia Habana, dentro de la propia Cuba. Y en el tema afrodescendiente y mujer fue algo que recién ahora en la CEDAW se volvió a hablar, se volvió a denunciar por parte de los grupos de sociedad civil, este tema de la marginalidad, de la migración interna, que es mayoritariamente por población afrodescendiente y migrantes del oriente de la isla, y entonces están sucumbidos en esos barrios, que es lo que se le conoce aquí como llega y pon. Llegaste, pusiste 3 tablas y ahí estás viviendo, ¿no? Entonces hay muchas madres ahí con más de un niño, y está es una situación muy triste, que las imágenes son reveladoras. Cuando suben a Facebook, cuando un periodista las coloca, cuando un grupo las pone, o cuando un ciudadano, que ya eso es algo que no se puede ocultar, cuando una persona, cuando un ciudadano mismo denuncia y sube a las redes la situación.
En un minutito que nos queda, señora Tamayo, si antes ir a la tienda era algo deprimente por la escasez de productos y más, ahora ha pasado el ciclón, los apagones eternos, ¿cómo es ir a este ejercicio para buscar algo que comer y poner en la mesa de un cubano?
Bueno, ya es que no tiene explicación, porque es de duro, es triste, son varias familias que se acuestan sin comer o solamente una comida ya en el día. Una comida en el día, porque ayer mismo no había pan, por ejemplo. Y eso es algo que todos los días las personas buscamos para las meriendas de los hijos, para nosotros mismos, y no había pan. Entonces, no hay pan, un gobierno que no puede recoger su basura o que no tiene para recoger su basura, lo mejor que tienen que hacer es irse de esto y dejarnos a Cuba para los que la queremos vivir y para los que hoy no pueden estar y puedan entrar.
Bueno, pues muchísimas gracias a Marta Adela Tamayo, activista de derechos humanos. Por supuesto que estuvimos hablando acá en Martín Noticias AM de todo lo sucedido después de la caída fulminante del Sistema Eléctrico Nacional. Ellos desde su organización están alertando el riesgo de las personas más vulnerables, el riesgo que tiene la seguridad ciudadana, la sanitaria y la seguridad nacional del país. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM, Marta Adela.
No, muchísimas gracias a ustedes y disculpen siempre las interrupciones, pero bueno.
Un abrazo.
Gracias, gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y tenemos a esta hora nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo, la bienvenida y los buenos días a Ivette Pacheco.
Muy buenos días, Exilda y Ricardo, muchas gracias y pasamos a las informaciones. Cuba necesita un cambio urgente de su sistema económico, opinan expertos. Luis Guardia presenta el análisis de los profesores de economía Ricardo Torres y Mauricio de Miranda.
Los 5 días del llamado colapso energético que experimentó Cuba reavivaron las críticas al modelo socioeconómico impuesto. Este jueves, el catedrático Ricardo Torres, participante del Foro para la Cuba del Mañana, organizado por Diario de Cuba, se refería a la crisis energética.
Tiene que estar conectado con una reforma económica integral que permita cambiar de manera radical el modelo económico en Cuba. Solo entonces empezarán a aparecer, tanto en el plano doméstico como internacional, soluciones duraderas y sostenibles al financiamiento que se requiere para darle vuelco a esta situación.
Torres hablaba de la asignación de recursos, tema también abordado en X por el economista Pedro Monreal, que sostiene que el descalabro del sistema electroenergético cubano pone de relieve uno de los principales desaciertos de la política inversionista en Cuba. Una exagerada inversión asociada a un turismo, 4 veces superior a la destinada a la inversión en electricidad, gas y agua.
Y si era verdad que sin azúcar no hay país, no tenemos país, porque no hay azúcar. Y el país ahora está importando azúcar, habiendo sido el primer exportador mundial. Pero además los otros sectores tampoco repuntan y la esperanza que ha sido el sector turismo, ya veremos a dónde ha ido a parar.
El también economista cubano Mauricio de Miranda destacaba el estado de la deuda. La cifraba en un 225% de las exportaciones de bienes y servicios, que según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentado este miércoles en Santiago de Chile, proyectaba una contracción del valor de las exportaciones cubanas en el orden de un 15% para 2024. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y en un esfuerzo diplomático para poner fin a los conflictos en la Franja de Gaza y el Líbano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este jueves que los negociadores se reunirán en los próximos días. Blinken explicó ayer en Qatar que se busca el regreso de los rehenes y un alto al fuego en Gaza. También se busca una resolución diplomática a las tensiones entre Israel y Líbano, dijo Blinken. El secretario de Estado anunció además un nuevo aporte de Estados Unidos de $135 millones en ayuda para los civiles palestinos. Y la violencia infantil no cesa en Colombia, donde en lo que va de año se han registrado al menos 375 homicidios de menores de edad. Jair Díaz nos pone al tanto de la situación.
Las autoridades en Colombia encienden las alertas porque no para la violencia contra la niñez. El Instituto de Medicina Legal contabiliza 375 homicidios de menores de edad entre enero y agosto de este año. Si bien la cifra representa un descenso respecto a los 393 casos registrados durante el mismo periodo en 2023, la preocupación se mantiene.
Lo único que puede detener la violencia que sufren los niños en Colombia es la denuncia. Si uno denuncia, la violencia se frena.
De los 70.302 casos atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hasta agosto, 18.085 corresponden a violencia sexual, 2.110 a violencia física y 1.568 a maltratos en menores.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para que ningún niño, niña, adolescente sea vulnerado y agredido.
Un caso reciente tuvo lugar en el departamento del Valle del Cauca, donde Sofía Delgado, de 12 años, fue asesinada Este departamento lidera la lista con 86 homicidios registrados en 2024, seguido por Atlántico, que contabiliza 32 casos, y Antioquia con 31.
En una lucha conjunta para que la cadena perpetua sea una realidad para abusadores y homicidas de nuestros niños.
Según el Ministerio de Justicia, en el 53% de los casos de violencia contra menores, el victimario es un pariente cercano. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió ayer que el mundo corre el riesgo de estancarse en una senda de bajo crecimiento y elevado endeudamiento. Dicha situación dejará a los gobiernos con menos recursos para mejorar las oportunidades de su población y afrontar el cambio climático y otros retos, aseguró. El resultado es una población cada vez más insatisfecha, dijo Georgieva en una rueda de prensa en Washington durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. Y hasta aquí las informaciones.
Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. A esta hora les contamos que el Parlamento Europeo concedió el jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2024 a la líder opositora venezolana María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Esto en reconocimiento a la lucha por la democracia de la oposición venezolana frente al régimen de Nicolás Maduro. Por otra parte, Exildar, Nicolás Maduro asistió esta semana a Kazán, en Rusia, a la cumbre de los BRICS, donde ha recibido el afecto y el apoyo de Vladimir Putin, pese a las sospechas de que cometió un fraude electoral en las elecciones presidenciales de su país, en Venezuela, celebradas, recordemos, a finales de julio. Pese a ese espaldarazo público, el presidente no ha conseguido incluir a su país entre los miembros de este club del BRICS, principalmente por el veto de Brasil.
Así es, Ricardo, y Maduro ha salido de su país por primera vez desde el cuestionado proceso electoral, lo que da a entender que no se halla en una situación tan precaria como se le presupone, y se ha dejado ver también con líderes como Xi Jinping de China o Narendra Modi de la India, líderes que pretenden diseñar escenarios alternativos al dólar y nuevos ejes de poder diplomático. Sin embargo, se ha llevado una gran decepción después de que Brasil haya vetado su incorporación. Aunque Caracas expresó su enorme interés con este viaje anunciado a última hora de Nicolás Maduro, finalmente su país no está entre los contemplados como futuros candidatos a entrar en la próxima ronda.
Por eso, para contextualizar estos eventos, contamos a esta hora con el análisis de Alexis Ortiz. Él es periodista, conductor de televisión, ex diputado venezolano y analista internacional. Buenos días, señor Ortiz.
Muy buenos días.
Buenos días. Muy contento de estar con ustedes.
Igual. Bueno, a la luz de estos acontecimientos, ¿cuál es el escenario que visualiza usted para Venezuela el próximo 10 de enero?
Bueno, son tres cosas, ¿no? Una es el premio a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, el premio Sájarov. La segunda es los BRICS, el rechazo de los BRICS a la entrada de la narcodictadura de Nicolás Maduro, y la tercera es lo que puede pasar en Venezuela, el horizonte. Para ser breve, quiero decirle que el premio Sájarov, que es un premio sumamente prestigioso, el premio del Parlamento Europeo, no solo porque por el nombre del premio, que es una de las grandes figuras de la lucha en favor de los derechos humanos o contra la dictadura comunista de la Unión Soviética, el físico Sájarov, sino porque ese es un premio que realmente se da con mucho cuidado y tiene que votar todo el Parlamento para ponerse de acuerdo con respecto a un ganador. En esta oportunidad se le otorgó el premio a María Corina Machado, que es la líder legítima del pueblo venezolano, electa por más del 90%, el 90 y pico% del electorado como candidata presidencial, y después esa decisión soberana del pueblo venezolano, de la gente que marca distancia con la narcodictadura, esa decisión no fue respetada por la narcodictadura, fue atropellada María Corina Machado, y finalmente terminó de candidato, pero hoy ya no es un candidato presidencial, sino el presidente electo de Venezuela por el 70% de los votos, o sea, con más con una ventaja sobre Nicolás Maduro. A pesar de todo el ventajismo y el atropello en el proceso electoral, el pueblo venezolano abrumadoramente derrotó a la narcodictadura castrochavista. Entonces, Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Se ha demostrado en la ONU, en la Organización de Estados Americanos, en el Parlamento Europeo, se ha demostrado sin ningún género de duda, con actas que representan genuinamente el proceso electoral venezolano. Se ha demostrado que Edmundo González Urrutia ganó y es el presidente electo de Venezuela. La persecución lo llevó a tener que salir al exilio en Madrid para poderse salvar de la cárcel y las torturas, porque la narcodictadura castrochavista en Venezuela, todo preso político lo somete necesariamente a tortura, porque su objetivo es crear terror. Se practica lo que se llama el terrorismo de Estado. Y María Corina Machado tiene que estar en la clandestinidad precisamente también para salvarse de los atropellos de este gobierno pues bochornoso que tiene Venezuela.
Muy bien.
Ese es el primer comentario. El segundo comentario es que los BRICS, ese grupo de gobiernos autoritarios antinorteamericanos encabezados por el zar ruso, por el dictador ruso Vladimir Putin, ese es un grupo que se crea no con la intención de desarrollo de los países ni nada, sino con la intención de enfrentar la democracia de Occidente, enfrentar la democracia de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Japón, de Corea del Sur, de Australia, de Uruguay, de Argentina, enfrentar las democracias reales del mundo, y apunta a reforzar las dictaduras. Entonces, a la cabeza de ese grupo está Vladimir Putin, que es con toda seguridad en este momento el enemigo número uno de la democracia mundial. Ese BRIC, el destino del BRIC, porque es demasiado heterogéneo, demasiados gobiernos cuyo único pegamento es el antinorteamericanismo y cuyo único parecido es que son gobiernos autoritarios, despóticos. A pesar de que son gobiernos despóticos, Maduro fue rechazado como aspirante, ni siquiera como miembro, como aspirante a formar parte de ese grupo. Curiosamente, el veto, la iniciativa para que Maduro no fuera aceptado, la tomó el gobierno de Brasil, que es un gobierno también socialista, pero en este caso un gobierno socialista junto al de Petro en Colombia, que trata de marcar distancia, porque la narcodura castrochavista ha resultado extremadamente despótica, represiva, corrupta. Es decir, nadie quiere identificarse con él.
Señor Ortiz, nos quedan 20 segunditos para el tema del 10 de enero.
El 10 de enero, bueno, hay una gran presión internacional, como nunca ha habido una solidaridad mundial a una resistencia en favor de la democracia como la venezolana para el 10 de enero, y se está luchando, la gente resiste, la gente no se rinde, a pesar de la histeria represiva que hay en Venezuela, y nuestra líder legítima, que es María Corina Machado, ha dicho que vamos hasta el final, que nadie se rinde. O sea que en ese sentido el horizonte marca una apertura hacia el optimismo.
Muy bien, pues gracias a Alexis Ortiz, periodista, conductor de televisión, exdiputado venezolano y analista internacional, quien nos ha hablado sobre la entrega del premio Sájarov a María Corina y Edmundo González Urrutia, sobre el no ingreso de Venezuela a los BRICS y lo que será o lo que visualiza para el 10 de enero. Gracias y un abrazo.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
y avance este viernes en Martín Noticias AM con más información.
El desastre humanitario en Guantánamo tras las inundaciones causadas por el huracán Oscar podría agravarse por el peligro de brotes de oropoche y otras enfermedades infecciosas, alertaron las autoridades sanitarias.
El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, Francisco Durán, alertó a los residentes en las zonas afectadas sobre la necesidad de hervir el agua con los recursos que tengan antes de ingerirla.
El médico cubano Eduardo Cardet de Holguín le dijo a Martín Noticias que en la zona afectada el escenario es mortal.
El escenario epidemiológico es mortal. Allí en esas zonas afectadas por el ciclón tiene todas las condiciones para el desarrollo de vectores y de enfermedades de muchos tipos. Imagínate cuando no se puede contar con agua de calidad ni conservar los alimentos adecuadamente. Es increíble la cantidad de enfermedades de transmisión hídrica que se pueden presentar. Está fuera de control. No se está llevando ninguna acción de salud.
Desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano le dijo a Martín Noticias que ante la carencia de todo y la inasistencia, la situación es catastrófica.
Esas personas están a merced de Dios. Ahí no hay absolutamente nada. Y la posibilidad de que se complique con cualquiera de las enfermedades, ya sea diarreica, respiratoria y virales, son extremadamente grandes. Para que esas personas tengan agua potable va a ser difícil. Muy pocas personas en esta zona tienen baño sanitario. El escenario es sinceramente catastrófico.
Familiares y residentes en las áreas afectadas aseguran a Martín Noticias que las autoridades no avisaron de los peligros del huracán. La mayoría estaba desinformada debido al apagón masivo que dejó a oscuras a todo el país el viernes pasado.
Cientos de cubanos piden ayuda desesperados en las redes sociales para tratar de localizar a sus familiares. La situación ha mejorado parcialmente, pero los habituales apagones han vuelto.
La Unión Eléctrica UNE de Cuba anunció el jueves que ocurrirán apagones planificados de 4 horas en La Habana. Cubanos hablaron con Martín Noticias.
Comprar gas y las cosas del día, que es algo increíble, pero 6 de la mañana sí la quitan, eso sí es, a veces la ponen a las 12 del día y la vuelven a quitar a las 2, a las 3 de la tarde y la vuelven a poner 8 o 9 de la noche.
Hasta con leña, y nada, y todo el mundo comprando carbón, a la tarde de carbón llegó a costar hasta 500 pesos.
Eso de que están anunciando de que la energía se estableció completa en Ciudad de La Habana, no es cierto, hay miles de situaciones, miles de problemas, bueno, el sistema que se restableció fue el energético. Porque el sistema de Cuba no se va a poder restablecer nunca.
Un total de 217.615 cubanos ingresaron por las fronteras de Estados Unidos durante el año fiscal 2024 que concluyó el 30 de septiembre pasado, según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Las cifras indican que la llegada de cubanos por los puntos fronterizos aumentó en el año fiscal 2024 en comparación con el anterior, cuando arribaron 200.287 migrantes de la isla, pero fue inferior al récord de 224.607 en el año 2022.
El éxodo desde Cuba se ha disparado en los últimos años debido a la crisis económica en la isla. Respecto al programa de paro humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y las citas para asilo en la frontera a través de la aplicación CBP One, el informe revela que en el año fiscal 2024 llegaron legalmente a Estados Unidos más de 531.000 migrantes de esos países.
En el caso de los cubanos, detalla que más de 111.000 ciudadanos de la isla fueron verificados y autorizados a viajar, de los cuales 110.000 llegaron legalmente a Estados Unidos y se les concedió libertad condicional.
El gran maestro cubano Leinier Domínguez, nacionalizado estadounidense, quedó en segundo lugar en el Campeonato Nacional de Ajedrez de Estados Unidos, celebrado en el Club de San Luis.
Domínguez finalizó el torneo con un total de 5,5 puntos de 10 posibles, empatando con otros 5 competidores en la clasificación.
El ajedrecista logró mejorar su desempeño en las rondas finales, destacando su victoria en el último encuentro contra el joven talento Awander Liang, y esta victoria le ha permitido cerrar con broche de oro su participación.
En la parte femenina, la también cubana nacionalizada estadounidense Thalía Cervantes logró la quinta posición compartida con otras 2 jugadoras.
Cuando el lanzador Néstor Cortés de los Yankees de Nueva York y Andy Pajés de los Dodgers de Los Ángeles salgan al terreno a partir de este viernes para el primer juego, se convertirán en los cubanos 39 y 40 que jueguen en series mundiales.
La presencia en series mundiales de peloteros nacidos en la mayor de las Antillas se remonta a más de un siglo atrás, cuando el lanzador habanero Adolfo Luque formó parte de los Rojos de Cincinnati, que ganaron la corona en el año 1919.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y después de ese llamado de las grandes ligas, llega un liga mayor, nuestro faro informativo.
Así es, aquí está y siempre es un gusto. Es viernes, él está muy contento de que sea viernes.
Sí, señora.
Alejandro Marcano, buenos días.
Y hablando de comida, de la Paulova. Sí. No terminé el cuento de la Paulova que hace mi esposa y los suspiros que me comí esta semana. Pero...
Bueno, oye, no. Te pero dije bueno, que era un tema que no iba a escuchar.
Sí, no, y Exila se puso los audífonos porque ella es muy estricta con su comer.
No los voy a atender.
No escucho nada de lo que estamos hablando,
no voy a escuchar,
Ricardo y yo.
No voy a escuchar.
Pero bueno, antes de que venga Pepe Lacayo por allí, como un tren arrollador, vamos a contarles un poco de lo que ha pasado en Venezuela. El Parlamento Europeo ha concedido el premio Sájarov 2024 a María Corina Machado y González Urrutia por su lucha en la defensa de los derechos humanos y sobre todo lo que pasó después del 28 de julio. Venezuela ha tildado, y ya lo escucharon, una amplia y muy completa entrevista que realizaron mis colegas aquí con Alexis Ortiz, exdiputado venezolano, pues Venezuela ha tildado de gesto hostil el veto de Brasil para su ingreso a los BRICS. La confianza con Venezuela se ha roto, eso lo ha dicho Morín, sobre esta negativa de Brasil de apoyar ingreso a los BRICS. ¿Recuerdan el capítulo que hubo recientemente en que Tarek William Saab había señalado a Lula da Silva con desprecio y después tuvo que arrepentirse a través de un comunicado? Aparentemente por allí iban los tiros. No es un tema de los BRICS, no es un tema de Putin, es sencillamente que Lula da Silva ha señalado que les ofrecieron algo y fue mostrar las actas y no lo hicieron. Pero por allí también debe haber algo más de fondo que con el tiempo lo sabremos. Y Venezuela, definitivamente, para cerrar este tema, ha dividido a Rusia y Brasil en el tema de los BRICS, pero hablando de las elecciones, porque Putin se afirma que Maduro ganó limpiamente. Pasamos a Uruguay. Cierra la campaña con leve ventaja del Frente Amplio en la primera vuelta. Las encuestas en Uruguay sitúan al candidato de izquierda Yamandú Orsi muy por delante del candidato oficialista de derecha Álvaro Delgado, pero no ganador absoluto, lo que significaría una segunda vuelta el 24 de noviembre. El candidato de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ganaría en Sao Paulo con un 58% de los votos según un sondeo. Se trata de Ricardo Nunes. El balotaje se va a realizar estas segundas vueltas de las elecciones municipales este domingo. Ya llegó Pepe Lacalle, pero no hemos terminado, Pepe, así que tranquilo, que ahí hay croquetas todavía. El presidente de Chile, Boric, respalda a su jefe de gabinete en pleno escándalo por la gestión de denuncia de violación. Se trata de Carolina Toja, actual ministra de Interior, y quien manejó mal, aparentemente, un caso de denuncia de acoso sexual de parte de una persona de su equipo. Explosión de carro bomba en México y hiere a tres policías. Y terminamos contándoles que Colombia ha registrado un récord en cultivos de hoja de coca y este aumento ha coincidido con un cambio en la estrategia del gobierno de Gustavo Petro, que se ha enfocado en la incautación de drogas y la desarticulación de redes narcos,
pero,
y ya no tanto en la erradicación. ¿Viste cómo está presionando, tocándole el hombro a todos?
Gracias,
pues no,
Marcano.
Voy a terminar. Hoy creo que vamos a estar rebelde. Ya me abrió hasta la puerta, hasta el lunes.
Gracias, gracias, fin Alejandro. De semana.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario, el hombre de las puertas abiertas.
Y arrollando, como siempre. Él es peor que la conga santiaguera. ¡Oh! Siempre viene así, taca, 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 taca.
¡Qué horror!
Taca. Aquí está, Pepe Lacayo, buenos días.
Muchas gracias. Hoy arranca la Serie Mundial esta noche en Los Ángeles. 0% de probabilidad de lluvia. Mira, ahora soy meteorólogo. Mira, además de todo. Historiador, geografía, meteorología. Muy bien. Ya tenemos los abridores para el partido de esta noche. Jack Flaherty, mira esto, mira qué mal que están los Dodgers en picheo. Que el as de la rotación de los Dodgers en la Serie Mundial tiene en esta postemporada, en tres aperturas, una victoria, dos derrotas, efectividad de 7.04 y un WHIP de 1.43. Eso es de liga menor. Y ese es el as de la rotación de picheo de los Dodgers, que va a lanzar esta noche en el primer juego de la Serie Mundial. Los Yankees van con Gerrit Cole, que le ha ido muchísimo mejor en las mismas tres aperturas, la misma cantidad de innings, una victoria, cero derrotas, efectividad 3.31 y un WHIP de 1.53. Así que, por lo menos en papel, En el picheo, los Yankees tienen ventaja esta noche en el primer juego de la Serie Mundial. Y eso que los Yankees tienen en el bullpen a un cubano que logró milagrosamente superar una lesión en el codo izquierdo. Estamos hablando de Néstor Cortés y está incluido en el roster para lanzar en la Serie Mundial. Así que tanta suerte, más suerte imposible para los Yankees. Primer juego esta noche, 8 p.m. por Radio Martín. Ahora, mañana va a ser un día para mi gente en Cuba inolvidable. No solamente el sábado a las 8 p.m. el segundo juego de la Serie Mundial también por Radio Martí, sino que a las 3 de la tarde Real Madrid-Barcelona en la Liga. ¿Tú puedes creer eso? Eso es un regalo. Serie Mundial Yankees-Dodgers, la Serie Mundial que todo cubano ha soñado desde que nació, y Real Madrid-Barcelona el mismo día. ¿Tú puedes creer eso?
Un banquetazo.
Eso es como para comprar una botella de flor de caña y estar todo el día de fiesta escuchando Radio Martí entre...
Jugo de caña.
Guarapo. Muy bien.
Ay, guarapo.
Vistes. Bueno, Real Madrid-Barcelona a las 3 de la tarde. Los dos tuvieron una jornada excepcional en la Champions League. El martes el Real Madrid vino de atrás, estaba perdiendo 2-0 contra el Borussia Dortmund. Justamente el equipo que Real Madrid había derrotado en junio en la final de la Champions League y le volvió a ganar 5-2 con 5 goles en la etapa complementaria y los 5 en los últimos 35 minutos del partido.
Se refrenda aquello que dicen que caballo que alcanza gana. ¿Remontó el Real Madrid y ganó?
No, pero es que no solamente remontó, fue un bombardeo. Yo creo que el Borussia Dortmund no incursionó en la mitad del Real Madrid en los últimos 20 minutos del partido. El balón estuvo... la gente decía, ¿será la grama igual de verde al otro lado de la cancha? Porque no la conocemos. Así que, muy bien. Y el Barcelona había derrotado 4-1 en el Estadio Olímpico de Montjuic al nada más y nada menos que al Bayern de Múnich, que según los expertos en la materia, es el favorito para ganar la Champions League, pero ha sufrido 2 derrotas consecutivas en la Champions League. Así que este nuevo formato está muy interesante y ha dado sorpresas. Así que la número uno es que en este momento, de todos los equipos que están en la Champions, Dibu Martínez y su Aston Villa. A ver, ¿por qué se llama Aston Villa?
Ah, no sé.
Explícate. Ahí se construyó el primer Aston Martin, que es el carro de James Bond, ¿ok?
Mira tú, el Aston ¿cómo Villa, sabe Pepe?
Viste, no
y
solamente
a mí me encanta aprender.
El hombre no vive solamente de deporte.
No, claro que okay. No. No solo sabes... de pan vive el hombre.
Dibu Martínez y su equipo están de primeros en toda la clasificación de la Champions League, de los 36 equipos. ¿Tú puedes creer eso?
Y tiene un delantero colombiano.
Ah, y un portero argentino. ¿Y cómo sobreviven en ese locker room, en ese camerino, después de los partidos? Bueno, vamos a ver. Otros deportes y otros partidos este fin de semana. Quería recalcar otra vez que el gran maestro cubano-americano, Lenier Domínguez, queda segundo en el campeonato de ajedrez de los Estados Unidos. El gran maestro nacido en Cuba, Lenier Domínguez, nacionalizado norteamericano, finalizó el torneo con un total de 5.5 puntos de 10 posibles. Lo que pasa es que, y esto es algo un poquito curioso, quedó empatado con otros 5 competidores en la clasificación. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon que alguien en cualquier deporte en este mundo quedó empatado en el segundo lugar con 5 personas más? Un poquito raro, ¿no? De cualquier manera, el norteamericano nacido aquí en Miami, Fabiano Caruana, hijo de italianos, es una vez más el número uno en Estados Unidos y ganó $62,000 tras ganar el gran maestro de los Estados Unidos, Fabiano Caruana. De cualquier manera, Lenier Domínguez con el segundo lugar, por supuesto que está muy, pero muy bien visto.
Felicidades.
Me están diciendo por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Y eso es culpa de Marcano.
¿Ah?
Porque si no tendría 20 segundos más.
¿Sí?
Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado, lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.